Cultura a la Carta es una cultura para cambiar el mundo. Un programa para ayudar a modelar una sociedad con grandes retos y desafíos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Raúl Chailiada. Todos los martes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Cultura, Cultura para vos, Cultura a la Carta. Porque en este programa dejamos que esta radio esté a tu disposición, que esta radio plantee su menú, plantee su entrada, su almuerzo y su postre. Qué mejor que en este horario de 14 a 15, en donde estamos haciendo una cultura que es a tu disposición para que vos elijas una cultura a la carta. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte aquí encendiendo en la 97.9, FM 97.9 o por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional. También podés bajar Google Play, que es la aplicación, y allí tenés la posibilidad con Google Play de tener ese, sí, ese en tu celular, esa aplicación, y tener nuestra radio. Y allí podés tener Google Play y tenés, sí, la 97.9, Radio Cultura en tu celular, sea Android, sea iPhone, lo que fuera, a tu disposición, Radio Cultura, en todos los celulares. No hay otra posibilidad, no hay alternativa. Estamos hablando de que vivimos este programa a través de Radio, Radio Cultura, en la cual somos radio. Siendo las 14 horas, 9 minutos, 25 segundos, aquí estamos en vivo en Radio Cultura, haciendo una temperatura de 14 grados 8 y una sensación térmica exactamente igual, de 14 grados 8. Estamos en vivo y ya lo presento a él, a mi co-conductor, que está en San Pedro. Hoy no vino al estudio, hoy no vino al piso, está en San Pedro. Él es de San Pedro, donde preside el Centro de Comercio, Industria y Turismo. Estamos con él, presidente de Greenseed. Estamos con Raúl Chailliada. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para todo el equipo y también la audiencia de Radio Cultura. La verdad que pasando un día muy interesante para la temática que vamos a tratar hoy, así que feliz de estar acompañándolos de vuelta.
Sí, la verdad que va a ser un gusto y un lujazo tener la temática vinculada al día de hoy. Preguntarte, vamos a dar un anticipo en esta cultura, la carta, de lo que se viene, de lo que vamos a tener. ¿Qué es lo que se viene, Raúl, en el día de hoy?
Bueno, vamos a hablar del coaching y en este punto también la diferenciación entre los términos, ¿no? Que muchas veces se usan tanto sea por el término coaching en sí mismo o el término consultoría, ¿no? Que parecieran que fueran como sinónimos, ser coaching o ser consultor, pero en realidad para la sociedad latinoamericana de coaching, el coach no está tan relacionado con un área específica, mientras que el consultor sí lo está, y esto marca una diferencia sobre todo metodológica, ¿no? Entonces hoy vamos a tener la posibilidad de poder hablar con una coach certificada internacionalmente,
sí,
para tratar un poco cómo desde el coach profesional se puede asistir, digamos, a las empresas, que de alguna forma también marca una diferencia bastante importante en la manera de actuar de cada uno, ¿no? Entre el consultor y el coach. ¿Por qué? Porque el consultor en general orienta y aconseja.
Exacto.
Sobre la base de su experiencia y sobre un enfoque específico, mientras que el coach en general lo que hace es tratar de, a través de herramientas específicas, apoyar todo lo que es el autodesarrollo, ayudar a encontrar determinadas respuestas, determinados caminos para alcanzar determinados objetivos y metas.
Sí.
Yo puedo incorporar un actor más, que es un actor nuevo, digamos, en el ejercicio de la asistencia hacia las empresas, que es el concepto del Sherpa, ¿no?
Exacto.
Porque generalmente los consultores dirigen, digamos, o por lo menos permiten o viabilizan que las empresas recorran un camino determinado, mientras que esta nueva figura, que empieza a aparecer incluso a partir de la pospandemia, por así llamarla,
sí,
es que el Sherpa lo que hace es, no te voy a decir el camino que tenés que recorrer, sino te voy a acompañar hasta la cima de tu montaña. Entonces, de alguna forma ahí, la asistencia toma otro relieve, porque es como decirle a una empresa a qué montaña querés dirigirte o a qué montaña, hasta qué montaña querés llegar, que yo te voy a acompañar.
Bien.
Y esto requiere, digamos, de otro tipo de preparaciones, ¿no? En términos profesionales, sobre todo en algunas áreas que tienen que ver con la internacionalización. Sí me parece que es importante, tanto desde el punto de vista de la empresa, esto que muchas veces uno ha escuchado como un término bastante utilizado, que es el zapatero a tu zapato.
Es verdad.
¿Y desde qué lugar? Eso ya no alcanza más, porque hoy para una empresa solamente dedicada a poder hacer lo que sabe, para lo que se ha especializado, si no hay una visión global que ayuda a mirar los escenarios que están en constante dinámica, le es muy difícil hoy tomar decisiones, y además de ser especialista en el tema, no tiene una visión global que pueda interpretar las variables de cambio que se suceden constantemente.
Entonces, así es.
Las figuras de los consultores, de los coaches, de los sherpas, también deberán acompañar no solamente una visión global, sino especializarse, porque muchas veces sucede que podés conocer mucho de una temática por tu nivel de especialización, pero no del sector. Entonces, en el caso particular, si uno está especializado, como en el caso mío particular, en comercio internacional, no siempre la técnica, el conocimiento de la técnica, es posible aplicarla sin tener conocimientos específicos del sector al cual vos vas a trabajar.
Bien.
Si es un sector agroalimentario, si es un sector metalmecánico, si es un sector corocalzado, digamos, cada uno tiene su particularidad, y entonces el conocimiento del profesional en relación al área que para la cual se ha preparado y estudiado no solamente alcanza sin esta incorporación de conocimiento específico del sector al cual va a trabajar.
Bien.
Así que un poco vamos a hablar de este tema, digamos, un poco a desentrañar estas figuras, digamos, de asistencia, que me parece que son muy importantes para las empresas.
Fantástica introducción. Ahora vamos a ir a una pequeñísima tanda y ya vamos a tener a nuestra invitada, a nuestra entrevistada vinculada con este tema en especial. Hoy más que nunca, quédate ahí, quédate en Cultura. Cultura a la carta.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural.
frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresá en greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9.5, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Greenseed Farm. Quedarte un gusto, sea natural.
Cultura a la carta es el programa para comprender lo que nos pasa.
Never trust the stars when you're about to fall in love. Look for hidden signs or you begin to sigh.
Y aquí estamos en esta maravillosa radio, en la 97.9, que vos nos encendés, FM 97.9, o por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Aquí continúa siendo 14 grados 8 y una sensación térmica exactamente igual. Y ahora vamos a presentarla, si te parece, a ella. Allí está Raúl Chellada. Muy bien, aquí está presente Raúl y lo vamos a dejar ahora porque llega el momento de ella. Ella es licenciada en comunicación social, es consultora en comunicación interna y de coaching empresarial, profesional y personal. Estamos en comunicación con Gabriela Berardi. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo está? Hola Ale, hola Raúl. Bueno, hola a toda la audiencia y al equipo, por supuesto, de trabajo. Muy bien.
Un placer tenerte, Gabriela, un verdadero lujazo. Nos hizo una introducción Raúl, ahora le voy a dar el pase, Gabriela, la primera pregunta, y luego vamos a ir adentrándonos aún más profundamente.
Perfecto, gracias.
¿Raúl?
Sí, Gabriela, la verdad que es un placer tenerte hoy acá para tratar este tema que habíamos anticipado, sobre todo el rol del coach asociado a la asistencia de las empresas, ¿no? Por un lado, anticipábamos un poco las diferencias entre lo que es un coach y un consultor, y de alguna forma esta suerte de decir, bueno, ¿desde qué lugar el coach, basado en metodologías, en investigaciones, puede ir de alguna forma contribuyendo a que el empresario pueda ir encontrando mejor sus capacidades, mejores sus desarrollos. Contanos un poquito, digamos, esta suerte de diferenciación en la asistencia técnica que hace un coach a diferencia de un consultor.
A ver, Gabriela.
Bien, bueno, perfecto. Te cuento un poquito cómo es este tema del coaching y te quedaste corto, porque a veces hablamos de coach, hablamos de mentor, hablamos de consultor, hablamos de psicólogo, entonces digamos que el coaching se caracteriza por esto del empoderamiento y por estar acompañando, facilitando y guiando también en cierta medida a nuestros coaches o digamos en este caso en una empresa, tanto al rol directivo, supervisores, mandos medios, como el empleado general de cualquier empresa, ya sea grande o sea chica, para que pueda empezar a conocerse a sí mismo y con este conocimiento poder autoliderarse. Sí. Entonces, partiendo de esa base, yo trabajé muchos años, aparte de estar en empresas, también estuve con un emprendimiento propio, en un centro de entrenamiento físico y mental, lo llamaba yo también, porque en realidad cuando uno quiere alcanzar cualquier objetivo que se proponga, primero necesita conocerse a sí mismo y estar bien consigo mismo.
Sí.
En la empresa pasa lo mismo, ¿no? Porque si uno no está bien consigo mismo, difícilmente pueda estar motivado, y cuando hablo de motivado, hablo más allá de una remuneración, un salario, sino poder estar motivado para poder ir todos los días a trabajar y poder a su vez hacer otras actividades que a su vez también lo motiven para poder crecer, ¿no? Y desarrollarse personal y profesionalmente.
Bien. Gabriela, ¿cómo generar la motivación en los casos de que estuviera adormecida? Porque la verdad que motivación es el motor para todo tipo de actividad y de relaciones. ¿Cómo generar? Porque sé que vos trabajás mucho en este aspecto. ¿Cómo generar la motivación?
Muy buena pregunta. Es uno de los temas que más me gusta y sobre los cuales más me gusta trabajar, porque en realidad esto viene de adentro, ¿no? Yo puedo estar desde afuera tratando de alentar y tratando de entusiasmar al otro, pero en realidad viene de adentro, del manejo de sus emociones, de poder relacionarse bien con otras personas, de poder crecer, y hay muy pocas personas que están dispuestas a ese desafío. Imagínate que a veces vamos caminando o observando y va gente anestesiada por las calles. Entonces, decir, qué loco, ¿no? Porque, a ver, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a esa persona para salir de esa, ya tan trillada zona de confort, de esa comodidad, de hacer todos los días la misma cosa? Hay veces que vemos gente en las empresas que está 15, 20, 30 años haciendo siempre lo mismo, pudiendo hacer otras cosas, pudiendo crecer en otras cosas, y sin embargo llega a su casa a darle control remoto, se pone a la tele, se tira y ya terminó el día para ellos, ¿no? Entonces decís, ¿qué pasa que esta persona le pasa esto y otra que está todo el tiempo en movimiento, que tiene curiosidad por hacer cosas, que se anima a desafíos? Entonces, ¿por dónde pasa esa motivación? Y bueno, el encontrar realmente, primero conocerse y después empezar a buscar qué otras cosas nos gustan, porque digamos, hay muy pocos privilegiados que les gusta ir a trabajar y les gusta su trabajo y disfrutan de su trabajo. Hay muchos que sí y muchos que no. Entonces decís, bueno, a ver, yo tengo este trabajo, voy a rendir al máximo lo que pueda, pero después tengo mi vida, tengo que seguir haciendo otras cosas, ¿no? Y eso por ahí es lo que retroalimenta, ¿no? Esa motivación.
Bien, clarísimo. Ahora nos vamos a continuar adentrando, pero en el día de la fecha, por un tema laboral de urgencia, lo voy a despedir un toquecito a Raúl. Muchísimas gracias, Raúl, por estar presente. Sé que tenés ahora una reunión muy importante. Así estamos, Gabriela, ¿viste? Sé que tenés una reunión muy importante, así que un cariño muy, pero muy grande, Raúl. Cuídate mucho, hasta el próximo martes.
Dale, muchísimas gracias, un saludo y un querido
saludos a Raúl.
Cariño inmenso, Raúl. Bueno, y estuvimos con él, mi co-conductor. Él es de San Pedro, donde preside el Centro de Comercio, Industria y Turismo y preside también Greenseed. Vamos a continuar contigo. Y estábamos hablando, Gabriela, de la motivación. Y hay otro punto que me parece muy interesante que vos trabajás, que es la transformación. Porque generar motivación es importante como un motor ya para la vida, pero también poder generar la transformación que apunta a la posibilidad de cambio y permanentemente de dejar de estar, como vos dijiste, en esa zona de confort, ¿no es así?
Claro, claro, que yo les llamo anestesiados, ¿viste? Caminando, sí, caminando por la vida anestesiado, ¿no? Sí, esto tiene que ver, digamos, por supuesto, con la transformación personal. Es un proceso que lleva su tiempo y siempre tiene, como yo digo, no es que es lineal, siempre con caídas y levantadas en el camino. Siempre hay obstáculos en el camino que atravesar y siempre hay un montón de cosas por superar. Pero yo creo que siendo consciente de lo que nos pasa, tomando conciencia, escuchándonos, pudiéndonos relacionar con los demás, estar abiertos a oportunidades, digamos, estar atentos, eso hace a que uno vaya logrando pequeñas transformaciones. No es del día a la noche, y a muchos nos cuesta mucho tiempo. Exacto. Poder llegar a ese punto, ¿no?
Mm. Poder encontrar la oportunidad, poder encontrar la oportunidad. Me encanta esa palabra también, oportunidades en la vida, ¿no es así?
Eso sí, 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 tal cual.
Y aparte veces... no es esto también, Gabriela, de que el tren pasa solo una sola vez, porque a veces tenemos esa imagen y el tren puede pasar muchas veces también por las distintas estaciones. Por algo pasó aquella vez, pero la oportunidad va a volver a llegar, porque creo yo que es más que nada un planteo interno de poder volver a tener otra oportunidad en la vida.
Sí, mira, justo con lo que decís, me acuerdo de chica una vez, bueno, yo tenía posibilidades de, estaba trabajando en una empresa y tenía posibilidades de ascender y tenía que trasladarme de mi ciudad, ¿no? Y bueno, en ese momento tuve que poner sobre la balanza, bueno, trasladarme o seguir, porque tenía mis hijos chicos, en el lugar donde estaba, sin esa posibilidad, ¿no? Entonces me acuerdo que me dijo una persona, mirá que el tren pasa una sola vez en la vida. Me quedó tan grabado y me quedé tan mal porque dije, bueno, perdí ya la oportunidad, perdí el tren. Y bueno, y no fue así, porque después pasaron muchos trenes y hubo muchas oportunidades. Así que creo que nunca es tarde para nada.
Exactamente, nunca es tarde. Más cuando estamos hablando de determinadas situaciones también a nivel país, que a veces pareciera que es la última oportunidad, y a veces no es la última. Creo que siempre hay oportunidades. No todo en la vida es una bala de plata, no todo, ni una bala de plata, ni una bala de oro, ni una bala de cobre. El trabajo a nivel empresas, Gabriela, ¿cómo también te introduciste vos?
Bueno, mira, como bien dijiste al principio, yo estudié comunicación social, siempre estuve trabajando en las empresas con comunicación externa, estuve mucho tiempo en relaciones institucionales y en todo lo que es comunicación interna. Una de las cosas que pude fusionar, digamos, con el coaching, para mí fue sumamente importante poder anexarlo, ¿no?, a lo que es comunicación, porque va de la mano, es esto de el clima laboral.
Exacto.
¿Cuál es el estado de salud de las empresas hoy? ¿Y por qué conocer el estado de salud? ¿Y para qué? ¿No? Entonces, conocer el estado de salud de mi empresa y medirlo e implementar las medidas adecuadas, esto va a ayudar sin dudas a que un empleado esté más satisfecho. No solo, como siempre digo, con más allá del salario, sino con todo lo que tiene que ver con la atmósfera en esa empresa. Sepamos, digamos, el clima laboral, ¿qué es? Es el conjunto de condiciones ambientales, sociales, psicológicas, emocionales, en el que se desarrolla tu trabajo.
Exacto.
Entonces, si esto está bien, este termómetro no anda bien, evidentemente eso se va a trasladar al resto de la empresa y hacia afuera.
Es así.
Si yo no comunico internamente bien, no voy a poder comunicar externamente bien. Si no estoy bien adentro, tampoco voy a poder estar bien con el entorno. Entonces, imagínate la importancia, en este caso, volviendo al coaching, de que el directivo, el manager, el supervisor o el empleado pueda tener este coach para poder gestionar sus emociones, para poder ver qué es lo que le está pasando en la relación con su compañero, con su equipo.
Exacto.
Por qué no se cumplen los objetivos, por qué no se puede retener a un talento que se va porque o se siente mal o se siente incómodo. Así que imagínate la importancia, ¿no?, de la medición de este clima laboral y de poder diseñar una buena estrategia de comunicación interna.
Bien, en psicología se habla mucho justamente de clima y de atmósfera, es decir, generar esa atmósfera, y me parece sumamente importante. Y aparte, es distinto, te pasa también desde el punto de vista del coaching individual, desde el punto de vista del coaching empresarial, cuando uno lo ve desde otra perspectiva, como en el caso del coach, como tu caso, Gabriela, lo ves desde otro ángulo, que no es lo mismo cuando uno está inmerso en esa empresa o con uno está inmerso en esa relación o con uno está inmerso en ese problema. Entonces, al verlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de un coach, le quita todo el rango de subjetividad que puede llegar a tener con las diferentes personas cuando estamos en esa relación.
Correcto, sí, totalmente. Digamos, en este caso buscas la neutralidad.
Exacto.
Porque es lo mismo a veces es aconsejable en algunos casos que un feedback o un report lo haga un directivo o un supervisor, pero en otros casos no. Cuando se hacen estas encuestas a lo largo del año, digamos, hay diferentes formas de medición de ese clima laboral a través de encuestas, de software, de herramientas tecnológicas. Bueno, se busca cuál es la más adecuada. En este caso, a veces se trabaja con digamos, la jefatura de recursos humanos y el equipo de coach o
Exacto.
de mentores o de consultores. Y al diseñar esa estrategia, ahí se busca cuál es la mejor manera de medir ese clima laboral, cómo hacerlo, cómo devolverlo, porque no es solamente hacerlo,
Obvio.
Sino cómo luego poder devolverle al empleado, a los equipos de trabajo, qué es lo que pasó en esa medición.
Ese report, ¿no?
Claro, ese report, tal cual. Entonces, bueno, ahí está la clave, ¿no? De quién lo devuelve, cómo lo devuelve, y también digamos, qué es lo que yo le voy a decir al empleado. Imagínate que un feedback puede ser positivo o puede ser sumamente negativo.
Sí.
Y vos con una palabra, nosotros decimos el poder generativo del lenguaje, con una palabra o con una frase, tu empleado puede sentirse muchísimo peor de lo que estaba.
Acá está el hecho de qué manera se comunica, tan importante, ¿no?
Totalmente.
La forma. Te hago una pregunta, Gabriela, porque me pareció muy interesante cuando te estuve leyendo que hablas de mentalidad empresarial. ¿Qué es mentalidad empresarial? Promover, profundizar, escarbar, en cierto modo, en una buena mentalidad empresarial.
Sí, lo que nosotros llamamos mindset.
Exacto.
Esta mentalidad empresarial, como yo te digo, se logra a lo largo de los años y no siempre, digamos, solo. Hoy por hoy, imagínate que con los cambios permanentes y tan dinámicos, si no nos flexibilizamos, si no nos vamos adaptando, es muy difícil que podamos llegar a alcanzar cualquier objetivo. Viste que hoy se habla mucho de metodologías ágiles o de coaching
ágil.
Bueno, todo esto hace a esta transformación o esta mentalidad empresarial en la cual no es el equipo, digamos, el ejecutivo o los directivos, es toda la empresa. Cuando hablamos de metodologías ágiles, que digamos se cumplen objetivos determinados en una empresa y se arman equipos de trabajo, estos equipos de trabajo están conformados con el empleado administrativo hasta con el ejecutivo mayor del directorio, en donde se analizan distintas alternativas para poder lograr ese objetivo y en donde todos participan. Esa es mentalidad empresarial, es poder involucrarse todos en un mismo objetivo, en la cultura de la empresa, en las metas que se quieren alcanzar para lograr un resultado específico.
Bien.
Ese equipo de trabajo mañana va a estar cumpliendo otro objetivo diferente, y teniendo que acomodarse otra vez, flexibilizarse para poder lograr otras metas, ¿entiendes?
Sí, clarísimo. En lugar de caer siempre en el mismo pozo, poder cruzar a la vereda de enfrente sabiendo que ese pozo está allí presente.
Sin duda. Lo dijiste con una muy buena metáfora.
Como que podría servir como para hacer una metáfora de lo que vos estabas diciendo, Gabriela. Me parece sumamente interesante todo el trabajo que realizan con mentalidad empresarial, con el hecho de lo que vos decías, el coaching desde los ángulos. También me parece interesante la oportunidad y la creación de nuevas oportunidades, la capacidad de transformación, que es algo de lo cual ustedes hablan de manera permanente. Y hay algo que me fascinó cuando escuché y cuando también te leí, porque estuve, como verás, estuve viendo videos y te estuve leyendo, Gabriela, y vi que hiciste un correlato entre Gabriela de la ya y entonces y Gabriela de la aquí y ahora, y me pareció fascinante. ¿Me podés explicar un poco esta vivencia de esta Gabriela de la ya y entonces? ¿Cómo te pensaste, cómo te sentiste, cómo te viviste a esta Gabriela de la aquí y ahora? Porque creo que tiene mucho que ver con los procesos y los procesos de transformación de todos, ya sea desde lo individual como desde lo empresarial.
Bueno, te agradezco. Vos sabés que hay un ejercicio de visualización que se los voy a dejar acá como para que después ustedes se lo lleven de beber a su casa. En realidad, a ver, en coaching hablamos del viaje del héroe, de estas veces, digamos, donde nosotros tenemos que atravesar diferentes situaciones muy, muy difíciles en la vida. ¿Cómo sale cada persona? ¿Cómo hace? ¿Cómo intenta para poder reposicionarse y digamos seguir, digamos, caminando su camino con esto, ¿no? Con estos dolores o experiencias o llámese cómo se llaman las experiencias de vida. En este caso, este ejercicio es tomar una fotografía de cuando nosotros éramos pequeños, algunos, no sé, 10 años, 12 años, 8 años, y hablar como si estuviésemos en ese momento, digamos, yo soy Gabriela con pelo, con rulitos, yo soy Gabriela la que jugaba con su amigo, yo soy Gabriela la que le gustaba jugar a la maestra. Y agarrar hoy por hoy esa foto nuevamente y volver a hablar de esa Gabriela, ¿no? Sí. O de esa Alejandra. Ese ejercicio te lleva a pensar, ¿no? Fíjate vos cómo era esa mentalidad de chiquita, qué pensaba, qué cosas pasaban por mi cabeza y qué pasa hoy cuando veo esa foto, ¿no? Las cosas que pasaron a lo largo de ese tiempo. Y vos decís, ¿cómo hice? A veces dicen, en una sesión de coaching, te dicen, no, yo no puedo, toda mi vida lo hice así, no voy a cambiar. Y entonces vos decís, pero cuando lograste algún cambio en tu vida, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué recursos tenías? ¿A quién le pediste ayuda? ¿Para qué lo hiciste? Y ahí te das cuenta de que a veces estamos encerrados a nosotros mismos, sí. No nos escuchamos a nosotros mismos, y eso hace que vos después no puedas crecer o transformarte o desarrollarte o alcanzar las metas que vos quieras lograr. Creo que pasa un poco por ahí, ¿no? De descubrirse.
Y muchas veces también, Gabriela, fíjate que uno prefiere malo conocido que bueno por conocer. ¿Por qué? Porque estás acostumbrada a la zona de confort. Entonces, a pesar de que estés mal o a pesar de que estés sufriendo o que no la estés pasando bien, en definitiva, te quedas en eso. ¿Por qué? Porque es lo conocido. Hasta que en un momento haces un clic, quizás ves esa foto y podés decir, ¿qué es lo que estaba haciendo yo ahí en ese momento? Y tantas otras preguntas que uno se puede hacer. Es decir, te vas dando cuenta de que esa zona de confort muchas veces es tu propia prisión y no te das cuenta de que la única persona que tiene la llave es uno mismo. Es mucho más fácil poner en el otro, el carcelero o carcelera, que decir yo soy la responsable. Y muchas veces parte de estas cuestiones, como vos dijiste, de la Gabriela de la ya y entonces o Alejandra de la ya y entonces, hasta de esta niña que uno va perdiendo, esta Alejandrita, esta Gabrielita, para poder convertirse en esta persona que uno es con todo lo que transitó, con todas las responsabilidades que tiene, quitando las culpas, me parece que es lo fundamental. Yo siempre digo, hay que quitar la palabra culpa y hay que ponerle responsabilidad, porque la culpa te deja siempre en una misma cruz y responsabilidad te puede llevar a nuevas oportunidades. Entonces, ¿en qué fui responsable o en qué no fui responsable? Y con una visualización desde el punto de vista como el tuyo, Gabriela, aparte con tu calidez, con tu ternura, sin lugar a dudas puede hacer cambiar. Y pronuncio mucho calidez y ternura porque a veces uno sale de la zona de confort negativa, de lo malo conocido, cuando te dan simplemente un abrazo.
Es así, como lo dijiste, Ale, y déjame hacerte ahí, hablabas de culpa, y una de las barreras más difíciles de romper son las creencias y los modelos mentales. Viste que nosotros de chicos, bueno, recibimos una educación, bueno, nuestros padres son como son y han hecho lo que pudieron, y nosotros hacemos lo mismo como padres, pero a veces estamos ahí encasillados en un modelo mental y no sé, es más cómodo quizás, pero sufrimos mucho a la vez. Entonces, poder salir de ahí y saber que existen otras oportunidades y hay otras puertas que abrir, como dijiste vos, te dan esa libertad de poder elegir, que es lo que creo que en definitiva es lo que buscamos, ¿no? Esa libertad de poder elegir.
Y lo mismo trasladándolo a una empresa, porque una empresa también tiene un diagnóstico propio, también tiene un conflicto. Yo siempre digo, y me parece interesante en esto, en el trabajo que vos haces, Gabriela, que muchas veces hablas de oportunidades, hablas de transformación, hablaste de motivación y la creatividad, porque la creatividad está en todos. Y para a veces resolver un conflicto o un problema, lo único que necesitamos es de ser un poco más creativos. Y a veces lo que vos manifestaste es está adormecida, la tenemos adormecida, por eso que es algo tan importante de que pueda salir a la luz en estos procesos, ¿no es así, Gabriela?
Pero claro, a ver, las empresas son humanas, están compuestas por seres humanos, entonces si no tomamos conciencia de que eso es así, que no somos un número dentro de una empresa, probablemente eso no pueda evolucionar. Cuando vas a la palabra creativos, ¿cuántas veces al día o en qué momento del día te tomás 10 minutos, 15 minutos para no hacer nada? Exacto. Y empezar a pensar en un montón de cosas que te gustarían hacer? Yo creo que
es que a veces, Gabriela, en ese momento, fíjate, a veces uno no se toma ese tiempo de decir, me tomo X cantidad de minutos para justamente no pensar en nada, porque aparecen los ruidos internos. Y muchas veces claro, uno los empieza a tapar con más cosas, para que no aparezca ese tiempo de relajación necesario, vital, importante con uno mismo. Porque es también el encuentro, lo mismo con una empresa. Como vos dijiste, está nutrida de seres humanos. Por consiguiente, a veces no damos ese tiempo a la relajación dentro de una empresa, porque empiezan los ruidos de la propia empresa a surgir también.
Sí, los ruidos personales y los ruidos de la propia empresa. Yo, fíjate que hoy las grandes empresas tienen sus espacios creativos impresionantes, que vos decís, sí, que no sería trabajar ahí, que agradable el lugar. Bueno, esos espacios de creatividad son sumamente importantes. Yo hasta inclusive te digo, Ale, pondría una materia en el colegio que se llame creatividad, porque realmente por ahí uno en esto de cumplir las materias y demás y las materias curriculares y demás,
sí,
no se concentra en eso.
Coincido.
Es lo que hace al futuro de cualquier chico que está cursando el colegio, ¿no?
Es que la creatividad es la base de la educación. Sin creatividad no hay educación. Porque, ¿sabes qué, Gabriela? Creo yo que si no, volvemos a una educación que de nada sirve, que es la repetitiva, la reiterativa, la de memoria. Cuando tenés la creatividad o la imaginación, ahí parte la verdadera educación, la que después podés llevar a cabo en la teoría y en la práctica. ¿No es así?
Totalmente. Y la emocionalidad. Después, viste, de la pandemia, yo creo que hay que hablar mucho de emociones. Hay que saber gestionarlas, hay que saber apropiarlas, identificarlas y después higienizarlas, como para poder, digamos, seguir transitando por la vida sin esta carga emocional, que cuando uno acumula un montón de emociones, ya sean a nivel personal, a nivel profesional o laboral, desencadenan después otras problemáticas, hasta inclusive patologías. Por eso yo también hablaba mucho de bienestar corporativo, porque trabajo mucho con el tema del bienestar. O sea, si vos estás bien físicamente, mentalmente, emocionalmente, con un buen plan alimentario, inclusive descansando bien, vas a rendir muchísimo más que si no lo hicieras. Y eso, por ahí hay empresas que lo tienen dentro de sus programas o dentro de sus objetivos a cumplir anuales, y hay otras que no. Y bueno, me encantaría poder estar trabajando ahí en esas empresas que no lo tienen, para poder empoderar a otra persona que se pueda sentir bien consigo misma y con su trabajo también, ¿no?
Me está diciendo mi productor que hay cantidad de mensajes. Te voy a leer solo uno, que por eso nosotros no leemos, por una cuestión de que no tenemos tiempo. Pero voy a leerte uno de ellos. ¿Se puede enseñar la creatividad o se la puede estimular? Valeria de Villurquiza. Muchísimas gracias, Valeria. Y hay muchísimos más. Tomamos uno nada más que me mandó Matías Luque en este momento.
Gracias, Valeria. Y bueno, sí, sobre la creatividad se puede trabajar muchísimo. Yo creo que está despierto, todos somos creativos. ¿Viste que dicen se nace o se hace?
Sí.
Bueno, todos podemos ser creativos y por supuesto que se puede trabajar muchísimo en eso. Yo creo que hay gente en la vida que te inspira. En algún momento de la vida, viste que hicieron un estudio y una investigación, analizaron sí. un porcentaje de muchas personas que les preguntaban por qué estas personas son felices, y una sí. de esas dijeron, felices y creativas, era. Y era porque habían, en algún momento de sus vidas, se habían cruzado con alguien que realmente los había inspirado, un profesor, un familiar, un amigo, una persona que conoció en un viaje. Y yo creo que está por ahí, encontrar ese sentido de poder estar inspirado en algo, de poder hacer lo que nos gusta, de poder averiguar qué nos gusta, porque hay gente que no sabe qué es lo que le gusta y Exacto. quiere saber y quiere descubrirlo. Y entonces yo le digo a Valeria que sí, se puede trabajar muchísimo sobre la creatividad, y bueno, los coach trabajamos mucho para poder facilitar y acompañar en ese proceso a las personas.
Bien. Gabriela, hay muchísimos mensajes. En su mayoría, ¿cómo se podrían contactar contigo? ¿Hay alguna página, algo en especial, Gabriela?
Bueno, las redes, como Gaby-Belardi.
Vamos a decir con B larga para todos aquellos por las dudas. Gaby-Belardi con B larga.
Con B larga, Gaby con Y. Sí. Y si no, bueno, pueden tener mi celular ahí en la producción, y si no, también estamos en la fanpage como Gaby Belardi.
Muy bien. Y si no, ingresa Gabriela Belardi Coaching y aparecen todos los datos. Googleala. Te vamos a googlear, Gaby. Gaby, muchísimas gracias. Ha sido un lujazo tenerte. Un verdadero placer. Gracias, Gabriela.
Gracias a ustedes.
Cariño inmenso.
Un beso enorme.
Chao, gracias. Ella es licenciada en comunicación social, es consultora en comunicación interna y coaching empresarial, profesional y personal. Un placer haberla tenido a ella, Gabriela Belardi.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresa en greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9.5, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Greenseed Farm. Que darte un gusto sea natural.
Cultura a la carta es potenciar la política, economía, arte, ciencia, innovación, música y sociedad, pero aún más, la vida.
Y continuamos aquí, siendo las 14:49:25 en Radio Cultura FM 97.9. Les iba a cambiar porque le miré las caritas a mi productor y le miré la carita a mi operador y estaban atentos los dos. Muy bien. Ahí está mi operador, él es Charlie Vázquez. ¡Ah! Me siento moldeando la arcilla en este momento. Ahí va. Espero tener vida, lo único que te digo, espero terminar con vida, pero mientras moldeo la arcilla. Ahí va, qué lindo. Que no me aparezca Woody Goldberg, lo único que le pido a Dios que me siga apareciendo Charlie Vázquez. Y mientras moldeo la arcilla, aparece también él, miel, mi productor. Estamos hablando de mi querido Matías Luque. Muy bien. Y allí nos sintonizás la 97.9. Lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar. www.fmradiocultura.com.ar. Ahora te voy a dar el pase al toque mágico. O si no, ingresás a Google Play y allí tenés la posibilidad. Ah, Google Play. Sí.
Mi vida, yo.
Qué bueno, Banan. Bien. Y aquí estamos, entonces, en www.fmradiocultura.com.ar, o si no, por Google Play podés bajar la aplicación también. Y llega el momento de presentarla a ella. Ella es contadora pública especializada en criptomonedas y escribe en su propia fanpage llamada @soylachicamaterial, @soylachicamaterial. Estamos con Mariela Januszewski. Hola Mariela, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, buenas tardes a los oyentes y a todos por allá, hermosísima tarde de martes, ¿cómo estás?
Muy buena tarde, y ahora llega el momento de decirnos esto, Crypto News on Time, Crypto News on Time, y vamos con noticias, vamos con hechos. ¿Qué es lo que aconteció vinculado con AFIP, que algunos hubo revolución vinculado al mundo cripto y que vos me parece que nos podés calmar un poquito? ¿Qué es lo que aconteció?
Muy bien dicho, hay que calmar las aguas porque están todos como locos. Estamos en esa época de los impuestos. La
Exacto.
¿Viste la cuenta? Sí, vienen las anuales, ganancias y bienes personales. Y voy a hacer foco en bienes personales porque hay muchos que están diciendo que así por estos días reflotó un viejo nuevo impuesto en el mundo cripto, tokens y NFT. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Por estos días, la AFIP lo que hizo es dar un dictamen.
Sí.
Emitir un dictamen, que el dictamen no es ni más ni menos que una opinión que da la AFIP. Como así yo puedo dar mi opinión, vos das tu opinión, y tiene carácter exclusivamente de eso. ¿Sí? No es una imposición ni es una modificación a la ley. Entonces, esta es la primera aclaración importante que quiero hacer para que la gente baje un poco las aguas y empiece a calmarse, ¿sí? En esta disposición, esta reglamentación, no es una reglamentación, en este dictamen, lo que la AFIP hace es conceptuar a las criptomonedas, sin entrar en tecnicismo,
sí,
hacerlo fácil, como las conceptúa como si fueran activos financieros, ¿sí? Entonces ya ahí tenemos el primer paso, que ya las está conceptualizando y está dando incluso pasos atrás con un dictamen que había emitido en el 2020, o sea, se desdice de una propia opinión que se había dado en el 2020.
Sí.
Es el problema que tenemos. Porque en el 2020 había dicho que eran activos más bien intangibles.
Sí.
Y hablar de activos intangibles, ya lo que está haciendo es exceptuarlas. Pero ahora vuelve con este dictamen a decir que son activos financieros. Entonces, lo que te decía. Primera cosa es un dictamen, no es una opinión. Entonces, vos ahí tenés una doctrina dividida tributariamente que te dice, no, hay que pagar bienes personales, ahora todos los que están liquidando por estos días impuestos, recordemos, todos los impuestos a ganancias, bienes personales, se liquidan en base al 31 de diciembre del año anterior, ¿sí? O sea, vos tenés que declarar todo lo que tenés en tu patrimonio hasta el año pasado.
Así es.
Bien. Ahora tenés otra parte de la doctrina, como es mi caso, que te dice que además de que esto no es como ya, quiero hacer mucho hincapié en esto, perdón que sea repetitiva, pero me parece que es importante, que te digo que no es una modificación a la ley, no es una reglamentación, es una opinión. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no tiene un carácter de imposición.
Bien.
Sí, con lo cual, si vos lo justificás debidamente con todos los tecnicismos ante la AFIP,
sí,
podés discutir.
Bien.
Lo segundo que es importante, AFIP está haciendo una conceptualización, dijimos, de activos financieros. Entonces está poniendo en un mismo plano que las acciones, que los bonos, que las obligaciones negociables. ¿Sí? Todo esto es jurisdicción de la Comisión Nacional de Valores, no le compete a la AFIP. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la AFIP se está inmiscuyendo en asuntos que le competen a la Comisión Nacional de Valores.
Clarísimo.
Sabemos que son entes independientes, no pueden uno sobre otro decidir. Mm. ¿Sí? Es como cuando hablamos de poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, viste que aprendimos en la primaria que son organismos independientes,
sí,
pueden inmiscuirse otro. Entonces ahí ya tenés otro problema. Con lo cual, que se queden tranquilos muchos, porque se está discutiendo en estos temas si hoy por hoy tengo que declararlo o no. Volvamos. Es una opinión de la AFIP, con lo cual me puedo agarrar de eso jurídicamente, y además está inmiscuyéndose en lo que tiene que ver con asuntos de Comisión Nacional de Valores, que son ellos los que tienen que definir qué es un activo financiero.
Bien.
Así que, con las debidas justificaciones del caso, se puede ir a la AFIP y discutir esto así.
Clarísimo.
Tranquilos.
Clarísimo. Tranquilos. Relajaste y apaciguaste las aguas. Ahora te quiero preguntar por otro tema. Los rulos que se realizan a nivel inmobiliario, ¿en qué tratan?
Bueno, viste que nos seguimos haciendo rulos,
sí,
y cicles como la semana pasada, ¿no?
Sí.
Toda esta... Vos hablabas de creatividad recién con tu coach.
Sí.
Amiga. Bueno, acá también, en Argentina la creatividad creo que es una de las cosas que, si vos no la aprendés en la primaria, la vida a los ponchazos te obliga a aprenderla. Y los argentinos sabemos mucho de eso. A ver, viste que todo tiene que ver con todo. La semana pasada hablábamos de que todos los profesionales, no solamente los que estamos inmiscuidos en el tema de económicas, vamos a tener que aprender de criptomonedas. Bueno,
sí,
el rubro inmobiliario y los abogados también les quiero ir contando. ¿Por qué? Argentina tiene, entre otras crisis, la crisis inmobiliaria, sí, por la falta de créditos.
Exacto.
El tema de los 12 cotizaciones de dólares que son casi imposibles de conseguir.
Sí.
Y el sector inmobiliario está complicado. Entonces, hay una nueva vuelta de tuerca y se vio este fin de semana con la venta de unos lotes en Córdoba, que se hizo 80% en cripto y 20% en efectivo, ¿sí? A ver, es una vuelta más de tuerca, como decíamos la otra vez, todas las utilizaciones que se le pueden dar a las criptomonedas. En este caso es para agilizar un sector, que es el inmobiliario. Por eso yo te recalcaba, todos los que se dediquen al sector inmobiliario y también al sector de abogacía, les va a ser interesante. ¿Cómo es esto? A ver. Hoy en día tenés líneas de crédito, que son muy pocas, el que las consigue con anticipos y 30 cuotas para comprar un inmueble, o esta otra que es la aceptación de criptomonedas. ¿Sí? Las más utilizadas son, ya hemos hablado un montón de veces, de las stablecoins, que
exacto,
son monedas estables que tienen un valor atado al dólar. ¿Sí? Son las más aceptadas. ¿Por qué? Porque a vos te evitan el riesgo de todo lo que tiene que ver el cambio abrupto con la cotización en otras cuyo valor está atado a oferta y demanda nada más, como Bitcoin o Ethereum.
Bien.
Entonces estas son y aparte son las preferidas en los argentinos porque realmente
sí,
están atadas al dólar, por ejemplo.
Exactamente.
Binance Coin son las más conocidas. ¿Cómo se hace esto? Puede venir un comprador que quiere un inmueble con criptomonedas, ¿sí? Bueno, del otro lado hay un vendedor que puede querer las criptomonedas, entonces cada uno tiene su billetera, hacemos pase de billetera a billetera. Ya sabemos,
sí,
que las billeteras virtuales, ¿para qué son? Para hacer las transacciones. Vos me pasas de tu billetera a la mía y ahí queda resguardada. Pero puede ser que del otro lado el vendedor no quiera criptomonedas y quiere el dólar, la billulla.
Exacto, en mano.
El arde.
Sí.
Claro, exactamente. ¿Qué se hace? Entonces, en estos casos, muchas inmobiliarias lo que hacen es alianzas con las famosas exchanges, que
bien,
son casas que se dedican a las transacciones. Es un tercero, te terciariza esta comercialización. De hecho, hay muchos, no solamente las inmobiliarias, muchos comercios que se dedican a aceptar criptomonedas, que trabajan así, con una exchange. ¿Sí?
Exacto.
Entonces, ¿qué hace la exchange? Te recibe la criptomoneda, la convierte al valor de la cotización de
bien,
y le da al vendedor los dólares. Y es una terciarización, para que de esta manera reciba el vendedor el dinero. Ahora, puede suceder también que vos quieras en el contrato de complemento, decir, bueno, sí, yo quiero Bitcoin, Ethereum, no quiero stablecoin. Se puede hacer. En ese caso, en muchas personas lo que hacen es dejar sentado en la cláusula del contrato de compraventa quién de las dos partes, si el comprador o el vendedor, se hace cargo de la volatilidad de la moneda, es decir, por la diferencia que pueda suscitarse por la cotización en el día, puede decir el comprador, bueno, yo me hago cargo, ponele, hacemos una compra y venta.
Se arregla.
Claro, y ese día, al día de la venta del inmueble, se disparó el Ethereum 60%, bueno, está bien, yo me hago cargo, bien. El vendedor pone la diferencia. Eso se puede
negociar
entre las partes.
Bien.
Exactamente.
Bien.
Sí. Y déjame decir una cosa, esto es legal, ya como te decía, en Córdoba ya se hizo, ya se está haciendo acá en Ciudad de Buenos Aires, venta de muchos inmuebles.
Bien.
como una alternativa.
Bien.
Sí. Lo importante en el aspecto tributario es que en estos contratos de compraventa se le asigna el valor a la compraoneda a la criptomoneda según la cotización del día. Si esto es importante para tener en cuenta en el boleto.
Fundamental.
Claro. Ahora, si vos lo registras en el boleto por su valor en pesos, el tipo de cambio siempre el que tenés que tenerlo en cuenta es el billete del Banco Nación Argentina.
Bien, ¿sí? Exacto.
Eso es súper importante.
La cotización del Banco Nación, como siempre, sí.
Claro, exactamente.
Como toda operación inmobiliaria.
Claro, esto no cambia. Y esto vos fíjate que estamos hablando de aspectos que ya exceden lo económico. Si estamos hablando del mundo cripto, ya no solamente desde el punto de vista de la criptomoneda.
Bien.
Vos acá tenés profesionales que intervienen en el mundo inmobiliario,
sí.
Artilleros,
sí.
Los abogados. ¿Cómo vos fíjate las ramificaciones que empieza a tener el mundo cripto y por qué la necesidad de que nosotros siempre desde esta columna estamos diciendo de hablar y de conocer
bien.
Más sobre las criptomonedas, porque ya es un mundo que no se viene, ya está hoy implantado.
Bien, brillante. Mariela, como siempre, brillante. ¿Cómo ingresamos a Crypto News on Time?
Bueno, muchas gracias, Alejandra, ante todo. Y déjame invitarlos para que vengan y conozcan más y aprendan y conozcan, tengan análisis y tengan las novedades del día. Están todos invitados, sepan o no sobre criptomonedas.
Bien.
Pueden escribirnos a info@cryptonewsontime.com. Y si no, nos escriben al WhatsApp, mandan un WhatsApp a 011-252-95750.
Sí. Nuevamente, a ver, me encantó.
Sí. 011-252-95750.
Genial.
Dame contarte, perdón, ¿sí? Una cosita más, que ya estamos en todas las redes. Crypto News on Time nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram y también en Twitter. Así pueden tener también un brief, como una especie de resumen de las novedades del día. Y en Google también pueden buscar la página central Crypto News on Time. Así van a recibir todas las novedades.
Fantástico.
El análisis y aprender en su celular a través de WhatsApp con el link de las noticias del día.
Genial, maestra en el mundo cripto. Gracias, Mariela, brillante. Chao, corazón.
Gracias a vos. Dale un beso gigante.
Cariño inmenso. Chao, mi amor. Ella es contadora pública especializada en criptomonedas y escribe en su propia fanpage llamada @soylachicamaterial. Estuvimos con Mariela Januszewski. Y nos despedimos hasta el próximo, sí, el próximo martes a las 14 con mucho, pero mucho más cultura. Cultura a la carta.